Radio Vitoria GAO. Con Pilar Ruiz de la Riva.
Egunon Gasteiz, egunon Araba, 23 de abril, Día Internacional del Libro. Probablemente nunca hemos sido tan conscientes de la importancia de una buena lectura. Y es que los libros tienen esa capacidad única de entretenernos, de instruirnos, de ser a la vez el instrumento que sirve para salir de nosotros mismos, de encontrarnos con los autores, con las autoras, de ofrecer un tiempo para sumergirnos en nosotros. Así definía Audrey Azoulay, la directora general de la UNESCO, este día que hoy reivindicamos. Y es que en estos últimos meses de pandemia los libros nos han ayudado más que nunca a mantenernos entretenidos, informados y a extender lazos con otras personas y con otras culturas. Un día como el de hoy fallecían Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega, entre otros grandes escritores. Y hoy nos queremos acercar al mundo de la literatura. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
Hoy, 23 de abril, se celebra como cada año el Día del Libro, una celebración en la que nos vamos a detener. Según las cifras del barómetro de lectura, el 68% de los españoles leyó durante 2020, a diferencia del 57% de 2019. La lectura ha subido 10 puntos durante el año de la pandemia. Euskadi es una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de población que lee de forma frecuente. ¿Pero qué leemos? ¿Qué nos gusta más?
Yo, como soy de filosofía, me gustan todos aquellos libros que te hagan pensar. Luego también me gusta mucho la novela histórica y también novelas de intriga, ¿no?
Leo libros técnicos, sí, de estadística, que sea lo que me dedico.
Es Isabel Allende, el Ciudad de las Bestias, hace unos 8 años.
El Pilar de la Tierra me leí hace 5 años, por lo menos.
Algunas veces digo, uff, no me engancha y lo dejo y me pongo con otro.
La lectura en formato digital tiene adeptos, pero son muchas las personas que siguen prefiriendo leer en papel.
Aunque tengo libros en iBook, pero prefiero leer en el papel de toda la vida.
¿El libro en papel?
Solo leer el libro de papel. Sí, es que la tablet me revienta los ojos, porque como estoy todo el día con el ordenador.
En papel.
¿Libro de bolsillo?
Me gusta más papel que en digital.
El libro de papel.
Leer es bueno, enseña, despierta la imaginación, abre la mente, nos hace pasar un buen rato. La lectura estimula la actividad cerebral y fortalece las conexiones neuronales, aumenta la reserva cognitiva del cerebro, que nos protege ante enfermedades neurodegenerativas. Leer me salvó la vida, escribir le dio sentido, lo dice el escritor Jordi Sierra y Fabra.
Soy tartamudo, ¿a que no lo parece? Con 8, 9 o 15 años yo no podía hablar. Estaba siempre en mi casa solo y leyendo. Soy hijo único, además. A mí leer me salvó la vida. Devoraba libros sin parar.
Leamos o no, nunca es tarde para disfrutar con un buen libro, para conocer el verdadero placer de leer. Tal día como hoy, un 23 de abril, pero de 1616, fallecían Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Por este motivo, esta fecha fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro, a sus autores y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir ese placer de leer, respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural. Hay niños y jóvenes que nunca leen, pero otros no pueden pasar sin hacerlo, devoran libros. En cualquier caso, si leen, el formato que escojan es lo de menos. Así lo cree el periodista Sebastián García Mouret, conocido por su faceta de Booktuber, una comunidad en YouTube donde personas de diferentes edades, principalmente jóvenes, suben vídeos hablando sobre libros.
Yo creo que los libros, especialmente si estamos hablando de fomento de lectura a los jóvenes, tienen que estar donde estén los jóvenes. Es decir, tradicionalmente había que ir a donde estaba el libro, y si el libro estaba en una biblioteca o en una librería, había que ir a por el libro. Pero ahora podemos hacer que el libro vaya donde estén los jóvenes.
En Cataluña se celebra este día el Día de San Jorge. Algunas ciudades como Barcelona se llenan de puestos de libros y de rosas, y la tradición invita a regalar eso, un libro y una rosa.
San Jordi es un día muy especial para Cataluña y también para Barcelona, porque es mucho más grande y es una expresión de la culturalidad, de gente vendiendo libros, y bueno, es muy bonito pasear y regalar una rosa.
Los tiempos van cambiando. Hoy en día se pueden escoger diferentes formatos para leer un libro, también los audiolibros. Quizás estemos en un formato de transformación, en un momento de cambio. No sabemos si comparable al que vivieron los lectores de otros siglos al tener que transitar del libro manuscrito al impreso o del rollo de papiro al libro encuadernado. Lo importante es disfrutar con los libros y parece que en los últimos tiempos, desde que comenzó la pandemia, estamos leyendo más. Hoy nos acercamos al mundo de los libros sin ningún propósito, solo el de disfrutar, el del placer de la lectura.
Y nuestro primer destino es la librería Negón, la más antigua de la ciudad, desde 1947, instalada en las calles de Gasteiz. Allá nos espera Gonzalo Villate, presidente de la Asociación de Libreros de Álava. Gonzalo, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿son las librerías las eternas supervivientes?
Bueno, la verdad es que si te digo la verdad, últimamente nos afectaban todas las crisis de manera especial, tanto la venta por internet, el libro electrónico, lo digital. Y esta última crisis no hemos sido nosotros de los colectivos más afectados, porque como ha habido un repunte de la lectura y como la verdad también hemos tenido, pues normalmente las librerías también tenemos alguna cosa tipo juegos y así, que también se han puesto muy de moda y han sido muy útiles en el confinamiento, la verdad es que no ha sido esta la seña que nos ha hecho ser supervivientes.
Sí, porque habéis vivido unas cuantas crisis, la mayoría de ellas centradas en la economía, ahora estamos viviendo, ¿no?, en los últimos meses, una crisis sanitaria, y quizás uno de los principales atractivos ha sido o puede ser la lectura. ¿Cuáles son las cifras en las que os estáis moviendo? Porque vosotros, en principio, no te voy a decir que estáis dando saltos de alegría, pero bueno, sí que estáis vendiendo.
No es que demos saltos de alegría, tampoco es que haya habido un aumento de ventas ni siquiera grande. Lo que pasa que viendo cómo está el percal, pues cuando uno continúa, digamos, en la normalidad o un poquito mejor, pues está más que contento, ¿no? Teníamos verdadero pánico a ver qué pasaba, porque no sabíamos hasta qué punto podíamos ser un sector importante, y la verdad es que la gente se ha apoyado mucho con nosotros y va bien, pero ya te digo, con mantenernos en la línea de otros años y con aumentar pues lo que es el IPC, te iba a decir, el 2% o una cosa así, nos damos con un canto en los dientes, pero sobre todo por comparación un poco con la situación, ¿no?
¿Se ha recuperado el consumo de principios del 2020? ¿O se ha aumentado el consumo?
En nuestro sector ahí está, sí, estamos como a principios de como antes, justo empezar lo que dices, principios de 2020, porque fue justo ese el momento en que surgió la pandemia. Pero también tengo que decir que es que el 2019 había sido un año muy malo para nosotros, ¿eh? Nosotros en el 2019 habíamos bajado respecto a años anteriores. Entonces digamos que esa recuperación nuestra fue ponernos un poco al nivel en el que estábamos. Nosotros lo que vemos es cómo está el resto. Yo estoy rodeado de varias hostelería y tal, y ves cómo están, lees las noticias del periódico, y entonces digamos que el país de los ciegos, pues el tuerto es el rey.
Habéis soportado los vaivenes de la economía, la venta online, el libro digital. ¿Tenéis cuerda para rato? Porque vosotros, ha habido momentos a lo largo de los años que lo habéis pasado mal, sobre todo los últimos años, ¿no? Cuando llegó Amazon, cuando llegó lo digital, ¿no?, cuando ha llegado la venta por internet, prácticamente os ha golpeado todo.
Eso es lo que te decía, que todas las últimas, digamos, revoluciones nos han dado de lleno. De hecho, se ha dado al libro de papel, se le ha dado por muerto varias veces y no se ha cumplido, pero lo hemos pasado mal, sí. La verdad es que sí, nosotros en este momento estamos dentro de la normalidad contentos, y la verdad es que, bueno, hemos capeado este temporal, lo hemos capeado bien.
Bueno, este año, ¿cuáles han sido los grandes títulos o los libros más vendidos? Estamos hablando de los títulos o de los libros de la pandemia.
Pues sí, la verdad es que ha habido unos cuantos. Y la verdad es que me gustaría comentar que también nos ha ayudado mucho que las editoriales han reaccionado rápido y bien, ¿no? Porque los libreros somos el último eslabón antes del público, pero la editorial... Y la verdad es que la editorial, pues en su momento, pues pusieron novedades, la sacaron cuando ya estuvo la cosa un poco mejor, nos facilitaron un poco poder tener más márgenes para pagar los libros y entonces tenerlos en la librería y poder venderlos. La verdad es que me gustaría comentar eso, ¿no? Y los más vendidos, bueno, pues la verdad es que Yo creo que el rey de todos ha sido la serie de Reina Roja, la de Juan Gómez Jurado, que es novela policíaca, que es un escritor que es como muy ameno y escribe muy bien, y la verdad es que fue un superventas en lo que es la época de Navidad y todos estos meses, y bueno, fue, es, yo creo que el más destacado, incluso sigue todavía ahí arriba y vendiendo muy bien. De los nuevos, por ejemplo, a la que acaba de salir María Dueñas con el de Sida, la verdad es que es la number one en este momento, vamos, ha empezado con muchísima fuerza.
Claro, y de los locales, es decir, de los autores de aquí, de Vitoria-Gasteiz, claro. Sí. A lo largo de los últimos años, Eva García Cedurturi, ¿no? Iba arrasando, ¿no?, con sus diferentes libros. ¿Cómo le ha ido?
Pues la verdad es que Eva García Cedurturi, cuando recibió El Planeta, que ya de por sí es un impulso gigantesco, pues ya la trayectoria que traía la película en la ciudad de Vitoria especialmente, bueno, pues fue un boom terrorífico. Y la verdad es que Álvaro Arbina, que también es otro autor que a mí me encanta, de Vitoria, y que es de los potentes y de los que va hacia arriba, justo antes de la pandemia, de hecho yo iba a ir a la presentación de su libro, que se suspendió, justo yo creo que fue eso, en marzo, así sería, porque vamos, teníamos los libros aquí para la presentación.
Los Solitarios,
Y Los Solitarios. Y aún así vendió muy bien, o sea, ha vendido muy bien Los Solitarios, es un gran libro, a mí de los que más me gustó de ese momento, y la verdad es que aguantó el tirón bien, pero con esa frustración de decir, jo, con lo bien que viese, las presentaciones son siempre importantes y hacen que el libro tire un poco más, con más fuerza, pero un gran libro que ha tirado bien, que funciona bien, y bueno, esperando a ver si cuando le tocará al próximo, que no creo que falte mucho.
Bueno, los diferentes bonos que han puesto en marcha las administraciones, ¿se han notado en las librerías? ¿Hemos utilizado los bonos para adquirir libros, para adquirir cultura?
Sí, la verdad es que se han notado. La verdad es que generalmente siempre se notan todo este tipo de cosas. La gente tiene un poco la percepción de que el libro es un producto caro, que todo es discutible. Entonces se ha notado mucho. Ha habido dos bonos, bono Denda y el bono Cultura. La verdad es que los dos han estado bien pensados y la verdad, quizá bono Denda tardó un poco más en arrancar porque yo creo que le faltó un poquito de publicidad. No sé si nosotros también los comerciantes igual ahí no anduvimos muy listos, pero cuando arrancó la verdad es que se notó mucho. La época fue cerca de las Navidades y se notó mucho. Y la verdad es que han funcionado bien y han ayudado, sí. La verdad es que hay que estar agradecido.
Han ayudado y también ayudaría quizás una feria del libro en la calle, pero un año más, este 2021, sin feria del libro en la calle, en la plaza, claro, ¿qué supone para vosotros, para la venta, para el contacto además con el público? Eso por un lado, y por otro, ¿existe alguna otra fecha como el año pasado que tenéis en mente para llevar a cabo una feria o no?
Pues la verdad es que hemos echado mucho de menos el Día del Libro porque para nosotros lo que dices, con el contacto con la gente es un día súper bonito. En las ventas también se nota porque el estar siempre a mano y el estar ahí en el centro de la ciudad se nota y está muy bien. Yo hoy, por ejemplo, he sacado una mesa a la calle y la verdad es que es otro espíritu totalmente distinto. Parece mentira que cuando estás dentro de la tienda es que se ve una cosa totalmente diferente, la gente te saluda, la gente se para, coge los libros, la verdad es que se nota mucho y la verdad es que nos ha dado mucha pena, pero nos dio miedo cuando teníamos que organizar estas cosas, hay que hacerlas con tiempo, hay que contratar con tiempo, sí. Las casetas cuestan dinero, no sabíamos cómo hacer y la verdad es que no hemos hecho. Y precisamente hoy he concertado una cita con mis compañeros y con los responsables del ayuntamiento para tratar el tema de la feria de verano, que yo creo que sí que vamos a hacer, aunque no puedo decir una fecha porque estas cosas hay que ver. Todo el mundo quiere salir ahora cuando acabe la pandemia, estamos todos ahí en la línea de salida.
Con muchas ganas, sí.
Pero a ver, habrá, porque tenemos todos unas ganas que no te puedes hacer ni idea.
Oye, ¿cuántas librerías ahora mismo has dicho con tus compañeros, compañeras de las librerías? ¿Cuántas librerías hay ahora mismo en Vitoria? Y no sé si en los últimos meses ha desaparecido alguna.
Pues que yo sepa no ha desaparecido ninguna. Te puedo decir que nosotros somos el gremio de libreros y en el gremio de libreros estamos 5 nada más. Pero eso no significa que no haya librerías que no están en el gremio, porque ya sabes que los comerciantes cada uno somos de un palo distinto. Entonces hay algunos que, por ejemplo, cuando salen con nosotros el Día del Libro salen, digamos, como invitados, pero nosotros los del gremio somos Librería Ayala, Librería Negón, librería Elcar, librería Casa del Libro y librería Zuloa. Esos son los miembros de la asociación. Uh-huh. Y luego hay otras pues que no están con nosotros en este tema, pero bueno, que son librerías importantes.
Por cierto, las librerías a lo largo de este fin de semana van a hacer descuentos. Cada una, no sé si tenéis un precio estipulado, un descuento estipulado, o cada una lo que considere a lo largo de este fin de semana.
A ver, el libro es un elemento protegido con IVA reducido y tiene una ley del libro, no se puede hacer lo que uno quiera. Uh-huh. Nosotros no hemos quedado, a nivel de asociación, no hemos quedado, como no hemos salido, cuando salimos a la calle sí que concertamos todos los descuentos y todo lo que haya, que regalos, todo lo que se puede hacer, pero al ser una cosa cada uno en su librería hay libertad absoluta. El día del libro todas las librerías tendremos el 10%. Ha habido algunas librerías que estos días anteriores además, digamos, han alargado un poco del libro, que es lo que nosotros solemos hacer cuando salimos a la calle. Hacemos descuento siempre el fin de semana, que son 2 días, o depende cómo caiga, incluso hasta 3. Y luego hay libertad. Yo, por ejemplo, voy a hacer descuento toda la semana que viene. Desde el día del libro, pues por decirlo de alguna forma, la semana del libro se convierte en día del libro. Pero hoy, en todas las librerías, un 10% para todo el mundo, en todos los libros.
Bueno, pues Gonzalo Villate, te vamos a dejar allá, en librería Negón, que es Caricasco, por atender la llamada de Radio Vitoria. Que os vaya muy bien, que nos vaya muy bien. Gracias.
Que nos vaya muy bien a todos. Muchas gracias a vosotros.
Agur. Y otro aspecto fundamental en la literatura son las editoriales. Todos y todas recordamos los grandes nombres en este sector. Y hoy nos vamos a acercar a Sans Soleil. Es un proyecto editorial. Se creó hace 9 años aquí en Vitoria-Gasteiz. Ander Gondra, ¿cómo estás? Seguro, buenos días.
Muy buenas.
Ander, ¿cómo se mete uno en una aventura de estas características? ¿A montar una editorial, un proyecto editorial?
Pues bueno, ya ves, encima has dicho las fechas, los años que llevamos, y más o menos nos metimos en esto en plena crisis del 2010-2011, me refiero, uh-huh. A idear un poco esta iniciativa. Nos metimos porque éramos, bueno, apasionados del libro, bibliófilos, y porque veíamos una cierta necesidad de dotar al panorama nacional pues de algunos títulos que no aparecían, ¿no? Y que tenían que ver pues con lo que a nosotros nos dedicamos, que es ensayo, y ensayo vinculado pues a la imagen, al arte, a la antropología. Así que bueno, eran los temas recurrentes en nuestro día a día y queríamos plasmarlos en formato de libro.
Claro, ¿y cómo ha sido? Porque claro, están las ilusiones cuando uno monta una empresa, ¿no? Entre comillas, que tiene muchas ganas, se va a comer el mundo, pero luego va pasando el tiempo y el primer año dices, bueno, es complicado. El segundo, bueno, también los 2 primeros años, complicado, pero ya van 9.
Sí, ha sido un proceso de aprendizaje continuo, porque nosotros empezábamos, pues digamos que un tanto amateurs en este ámbito, se va aprendiendo de los errores, desde luego, hemos ido increciendo, yo creo, hasta el momento presente, ¿no? Y a ver, es cierto que indudablemente el mundo del libro siempre está en eterna crisis, por decirlo de alguna manera, nunca va a terminar de ser una industria o un sector en el que nos podamos hacer ricos, ni muchísimo menos, pero bueno, el proyecto está asentado, al ser también de una temática relativamente concreta, pues es un proyecto de nicho, ¿no? Entonces, en este tiempo hemos podido hacer, pues bueno, una comunidad, digamos, que nos sigue, que está un poco atenta y pendiente de nuestras novedades, y en ese sentido, pues muy, muy positiva la experiencia.
Positiva la experiencia hasta que llega el 2020. No sé si sigue siendo positiva, porque 2020-2021, yo creo que van a ser años que los vais a quitar, directamente los vais a borrar, que no han existido. ¿Qué ha pasado con esta pandemia y con los proyectos editoriales, claro?
A ver, fue un año complicadísimo porque, claro, las editoriales trabajamos con un calendario año vista, más o menos, y en cuanto llegó ese parón que detuvo toda la cadena del libro, pues hubo que, bueno, prácticamente alterar por completo lo programado. Algunos libros nacieron muertos, por decirlo de alguna manera, porque si llegaron a librerías a principios de marzo del año pasado, pues te puedes imaginar que pasaron completamente inadvertidos, prácticamente no han existido. Y hubo pues un parón de 6-7 meses en los que nosotros personalmente decidimos no publicar. Hubo algunos proyectos que intentaron mover los libros, bueno, por vías digitales, etcétera. Nosotros preferimos parar. Y ya en septiembre, octubre del año pasado, pues se volvió un poco a reactivar el asunto. Las librerías pudieron levantar la persiana. Y bueno, hemos retomado el ritmo. El golpe fue duro, desde luego, porque claro, son muchos meses sin facturar, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero vamos a intentar pues que la cosa remonte, ¿no? Y que podamos
que los próximos
volver.
Meses, ¿no? Se pueda recuperar la normalidad.
Eso es, sobre todo que este año pueda tener un poco un aspecto más semejante pues al 2019, ¿no? Para entendernos, que haya todo lo necesario, presencia de librerías todo el año, posibles ferias, etcétera, etcétera.
Ander, los alaveses, ¿somos muy dados a leer ensayo o también a escribir ensayo? Hombre, cuando pensamos en novela parece que es más fácil, pero también os habéis decantado dentro de los proyectos editoriales sí. o el proyecto editorial de la parte más complicada, ¿no? O que parece más difícil.
Sí, al principio del reportaje dabais un poco las cifras, ¿no? De porcentaje de lectores que hay uh-huh. actualmente. Si lo acotas a lectores de ensayo, la cosa se limita muchísimo más. No es una cosa que esté a la orden del día, pero es cierto que a día de hoy, como publicamos cosas bastante variadas, algunos de los títulos que pueden tener que ver con cosas que podrían estar algo más de moda, como un ensayo vinculado al género, al feminismo, o a temas como el arte japonés, que por lo que sea ahora pues tiene un cierto boom, ¿no? Pues ahí amplías el espectro y sí que logras llegar a más gente que igual de común no es lectora de ensayo, pero que hay títulos concretos que les pueden llamar la atención y quizás de ahí convertirse, ¿no?, a futuro en un consumidor de este tipo de textos.
En esta pandemia, ¿cuál ha sido tu libro, Ander?
Mi libro como lector, pues estuve leyendo muchísimo, más de la cuenta desde luego, y probablemente, pues por decir un título que me dejó así un poco marcado, El muro, de Marlene Haushofer, editado hace años por Siruela, pues lo recuerdo como muy vinculado a estos tiempos uh-huh. un poco oscuros.
¿Y el libro que has vuelto a releer ha sido este? ¿Ha sido el del muro? Porque pues no te releemos los libros, ¿eh?
No releí nada. No. Me planteé todo lecturas nuevas. Pues como editor muchas veces no tenemos tiempo a veces de leer cosas ajenas. O sea, estamos muy metidos en nuestros propios textos, revisión, corrección, etcétera. Y tenía pues una pila en casa a la que le he podido ir dando un poco, la he podido ir reduciendo, ¿no? He podido ir consumiendo todas esas lecturas pendientes.
Bueno, Ander, pues ya nos contarás.
Muy bien.
La próxima vez que hablemos te esperamos aquí en la sintonía de Radio Vitoria, te esperamos en los estudios centrales de Radio Vitoria para que nos cuentes efectivamente cómo se van a ir retomando, ¿no?
Estupendo.
Estos proyectos aparcados, a ver si se puede, ¿no?, recuperar la normalidad y sobre todo para que nos expliques, porque yo creo que desconocemos muchas cosas de lo que es un proyecto editorial, ¿no?
Sí.
No sabemos si una persona escribe, se pone en contacto con la editorial, es la editorial uh-huh. la que se pone en contacto con la persona, quiero decir que no es fácil.
Sí, es un trabajo muy invisibilizado, así que oye, cuando queráis, por nuestra parte encantados de seguir comentándolo.
Ander Gondra, Eskerrikasko de Sant Soleil, que te vaya muy bien.
Agur.
Y vamos, seguimos, ¿no?, avanzando en este día del libro y lo vamos a hacer con un escritor. Siempre nos ha contado que siendo adolescente le apasionaba la lectura, que comenzó a escribir. Y comenzó a escribir, bueno, de alguna manera también se decantó por seguir con sus estudios de arquitectura, ¿no?, en la Universidad del País Vasco de Donostia. Al principio comenzó a trabajar de arquitecto, quería compaginarlo con los libros y con su escritura y de repente nos sorprendió pues con un bombazo, con La mujer del reloj. Álvaro Arbina, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, Pilar, bien, encantado de hablar con vosotros en el Día del Libro.
Bueno, Álvaro, siempre un placer, desde luego, charlar contigo. Pero tengo la sensación, cuando siempre pienso, ¿no?, lo de arquitecto, escritor, escritor, arquitecto, tengo la sensación que elegiste un camino difícil. No sé si el camino más difícil.
¿Te refieres al de arquitectura o al de escritura?
Al de escritura, fíjate, al de escritura. No, de arquitectura sí. Sabemos que es una carrera que es muy complicada, que es muy difícil, sí. Pero bueno, tú ya la tenías y sin embargo te decantaste por la escritura.
Sí, no, la verdad es que, bueno, yo creo que en ese momento me dejé llevar por lo que, en realidad me generaba pasión, ¿no?, que era el escribir, y yo había empezado a escribir mientras estudiaba arquitectura, y claro, para ello se necesita, para hacerlo en un momento en el que tu mente y tu cuerpo está tan entregado a una carrera universitaria, pues necesitas muchas ganas, ¿no? Te tiene que motivar mucho, ¿no?, el comenzar a escribir. Y entonces, pues bueno, yo creo que tenía esa ilusión y esas ganas de contar historias, y yo creo que eso es lo que me motivó a enmarcarme, sobre todo en una primera novela como La mujer del reloj, que me requirió pues muchas horas, ¿no?, para escribir todas las páginas que tiene una novela histórica.
Pero claro, tuvo un resultado fantástico, Álvaro. Yo no sé si te esperabas que La mujer del reloj iba a ser un auténtico bombazo. Era tu primer libro, eras un neófito, quiero decir, un absoluto desconocido, ¿no?, dentro del mundo de la literatura, y ya no solamente es que se vendió muy bien, sino que también tuviste muy buenas críticas.
Sí, la verdad es que, bueno, durante los 2 años que yo tardé en escribir La mujer del reloj, pues la verdad es que ya te da tiempo para pensar en todo tipo de circunstancias, ¿no? Puedes llegar a pensar que esa novela es un simple atajo de papeles sin valor o creer que realmente tiene un futuro. Y bueno, pues me sorprendió, evidentemente. Tampoco eres consciente en ese momento de lo difícil que es llegar a ese punto. Luego, cuando ya te empiezas a introducir, ¿no?, a sumergirte más en el mundo del libro, te das cuenta de que es muy difícil acceder a él, y sobre todo de esa forma, ¿no?, con ese inicio. Y es cuando empiezas a valorar realmente lo que has logrado, ¿no? Y me pudo considerar pues un afortunado por cómo me inicié con La mujer del reloj a nivel de recepción de lectores y también de la crítica.
¿No? Fíjate, La Mujer del Reloj, La Sinfonía del Tiempo y Los Solitarios. Nos decía Gonzalo Villate hace unos minutos que son libros que se siguen vendiendo bien en las librerías vitorianas, que con solo 30 años, es cierto, has conseguido lo que pocos escritores, ¿no? Tener 3 novelas en la calle y también, entre comillas lo voy a decir, pero ser récord de ventas.
Sí, bueno, la verdad es que a veces hay que detenerse, ¿no?, y pensar un poco realmente en la situación en la que está uno en un momento en concreto y valorar lo que ha hecho. Y la verdad es que si miro hacia atrás y veo mis 3 novelas y con 30 años y, en fin, pues sí, estoy satisfecho del trabajo realizado. Y siguen, la verdad es que siguen teniendo una acogida. Hace poco, pues bueno, se publicaron las 3 en edición de bolsillo, en una especie de fueron lanzadas al mismo tiempo. Se ha llegado a publicar una segunda edición de esas ediciones de bolsillo. En fin, van sucediéndose las ediciones en tapa dura, en edición maxi, en ediciones de bolsillo, y van sumando unas tras otras, y al final se van sumando lectores y vas llegando a más gente, ¿no? Y te van conociendo más, y en eso consiste, ¿no? En que una novela ayude a la otra y que vayas creciendo como escritor.
Oye, Los Solitarios, tu último trabajo, salió a la venta en el 2020. Vaya año más complicado. No has podido hacer el 2020, no pudiste, ¿no?, hacer esa presentación en las librerías, ¿no?, de este título. Qué pena, sí. Entiendo, ¿no?, porque después de tanto esfuerzo de tener el libro, ¿no?, de publicarlo, cuando llega ya pues el marketing, la venta, ¿no?, la exposición, claro que todo eso se lo ha llevado por delante.
Sí, a lo mejor exagero un poco, pero yo recuerdo cuando publiqué La Sinfonía del Tiempo y la presenté, hablaba de ese momento de cuando vas a publicar una novela, se produce una especie de momento que es un punto de inflexión, porque lo comparaba con los atletas que preparan durante 4 años unos Juegos Olímpicos y llegan de pronto y se la juegan toda en una carrera. No es lo mismo, pero sí que es verdad que tú estás 2 años trabajando intensamente en una historia, trabajándola con mucho mimo, cuidando todos los detalles, cada página, cada párrafo, cada frase, y de pronto pues llega un momento en que todo eso te la juegas en un momento que es la publicación y se tienen que dar muchos factores para que eso vaya más o no. Y en este caso, pues sí que es verdad que tuve la mala suerte de que se publicó exactamente el 5 de marzo y que cuando yo iba a presentarla, que iba a iniciar la primera presentación, que la iba a ser en Vitoria, la más especial de todas, iba a ser el 13 de marzo. Y el 14 de marzo estaba Pedro Sánchez saliendo a todas las televisiones para anunciar el confinamiento.
¿No? Eso es, el confinamiento.
Entonces, pues sí, se dio una circunstancia muy adversa y claro, la promoción se truncó. Pero, en fin, muchos nos hemos visto afectados por esto y en mi caso ha sido así. Evidentemente, podía haberlo publicado en otra fecha, pero ¿quién iba a saber lo que acabó por suceder? Y nos hemos tenido que adaptar y para la situación no ha ido nada mal. Los Solitarios podía haber ido mucho mejor, pero yo no me puedo quejar, dadas las circunstancias que se cerraron pues todas las librerías. Pues al final te distribuyen en más de 1000 puntos de venta por toda España, tus libros están allí y se quedan encerrados y no pueden salir.
Y es un bajón también, ¿no? Yo creo que emociona también, es un bajón importante. Por cierto, que hace un año además decías que siempre vas a ir donde haya una historia que contar. No sé si te estás encontrando con muchas a lo largo de este año, quizás alguna otra pandemia histórica, aunque Los Solitarios has cambiado de registro, de novela histórica que te conocíamos con las otras 2 novelas a la actualidad, de novela histórica, por ejemplo, a thriller, ¿no? Misterio, que es otro cambio también, pero no sé lo que andas ahora. Álvaro, de momento decir que a las 6:30 vais a presentar un libro, Nuestra ausencia, con Carmele Jayo, Marisol Ortiz de Zárate, con Pachi Zuzarreta, y también vas a estar tú en la Casa de la Cultura, ¿no? Ignacio Aldecoa, que es una recopilación de relatos. Álvaro, eso va a ser esta tarde, se lo hemos contado ya, pero ¿en dónde andas, Álvaro?
Bueno, pues yo ahora mismo, la verdad es que sigo escribiendo, durante este confinamiento está escribiendo, lo que pasa que a otro ritmo, estoy intentando sacar un poco la cabeza y mirar alrededor, pero cuando tú escribes, lo que estás es produciendo, estás creando, y a veces tienes que parar un poco también a reflexionar y a pensar sobre lo que quieres escribir, sobre lo que realmente te apetece, qué camino, qué derrotero quieres tomar. Y bueno, he sacado un poco la cabeza y estoy tomándolo un poco más tranquilidad, porque al final este oficio requiere también ese pozo, esa mirada, y el pozo y la mirada no se adquieren si no estás, digamos, reflexivo y también si no sabes parar un poco, ¿no? Y
así que estás reflexivo ahora mismo.
Estoy reflexivo y digamos que estoy escribiendo a otro ritmo y, bueno, todavía hace un año que se publiqué Los Solitarios, así que todavía habrá que esperar para una siguiente novela.
Fíjate, pues Gonzalo Villate ya nos decía a la espera, que yo ya estoy esperando, por eso un escritor que nos confesaba que le gustabas mucho cómo escribes, y entonces que ya la espera, nos decía Gonzalo. Bueno, pues a ver cuándo sale ya ese cuarto libro, ¿no?
Es que es curioso, claro, que cuando leemos un libro lo rápido que se lee y cuando...
Ya estás esperando al siguiente, claro.
Hay que escribirlo. Se tarda mucho. Y más este tipo de novelas que suelo escribir, que requieren... Bueno, todas las novelas requieren trabajo, cada uno tiene su propia historia detrás para escribir, pero en fin, bueno, las novelas que he escrito pues tienen muchas páginas, tienen mucha documentación y requieren mucho trabajo para ser concebidas.
Bueno, pues Álvaro Arbina, la mejor de las suertes. De momento con Los Solitarios, también con La Mujer de la Red, La Sinfonía del Tiempo, pero esos son libros, ¿no?, que ya hemos hablado mucho de ellos, pero claro, Los Solitarios pues se quedaron así, solitarios.
Solitarios, efectivamente.
Sí, como el título es que ha sido premonitorio, ha sido este título.
Eso me han dicho muchas veces, sí, la verdad, yo que todo el mundo sepa que no sabía lo que iba a ocurrir, pero sí que es verdad que muchos me lo han dicho, sí.
Pues Álvaro Arbina, que quizás nos encontremos en ese cuarto libro, nunca se sabe, con una pandemia histórica o se vaya recogiendo, ¿no? Que a ti te gusta documentarte mucho. Que te vaya todo estupendo, que un abrazo, siempre bienvenido y que nada, que nos volvamos a encontrar. Cuídate.
Un placer, Pilar. Encantado de hablar con vosotros.
Agur, agur. Que yo he sido un libro.